Hablábamos con dos familiares de presos de cara a esa manifestación, esa movilización popular general que tendrá lugar el sábado, este sábado en Bilbo, un tema que también hablaremos enseguida, entre otras cuestiones, entre otras noticias, en la tertulia de hoy miércoles, en la que tenemos con nosotros a Joseba Agretxea y Fermín Munarriz, a los que damos la bienvenida. Egun onda, ta urte berri on bioi.
Eskerrik asko, Berdin.
Egun on, Berdin.
Egun on. Bueno, primer tema o noticia que es que quería poner encima de la mesa. Me imagino que ya tendréis noticia de ello. Iñaki Azkuna ha recibido el premio Alcalde del Mundo 2012. Ayer lo valoraba el propio Azkuna. Hay un poco opiniones de todo tipo en torno a este premio. Yo os quería pedir una opinión sobre este premio que ha recibido Iñaki Azkuna. Joseba, empiezo contigo.
Bueno, en principio, yo felicitarle a Iñaki y me parece que es una noticia grata y alegre y a su vez creo que es comprometida, ¿no? Creo que es importante que, porque al fin y al cabo, cuando a un alcalde se le da un premio de esta índole y a nivel mundial, es que no se ha visto un gesto, un acto o solamente un detalle. Es el proceso de toda una trayectoria, ¿no?, al frente de un ayuntamiento. Evidentemente se evidencia con la figura del alcalde y tiene mucha personalidad y tiene mucha importancia precisamente el alcalde, pero yo creo que es más la forma de hacer las cosas y de cómo estaba Bilbao y cómo está Bilbao, ¿no? El impulso del alcalde es importante, pero sin duda alguna el grupo municipal y todo lo que es la política municipal que conlleva que esa transformación se haya dado en la capital de Vizcaya, ¿no? Creo que por una parte eso. Segundo, que se dé un premio de estos quiere decir que no hay otros alcaldes que también lo hacen bien, por supuesto que sí, pero yo creo que es importante valorar sobre todo ese proceso de transformación que ha producido Bilbao. Seguramente mucha gente tendrá muchas cosas que criticarle a Iñaki como a cualquier otro alcalde, pero yo creo que la valoración final está basada en la capacidad que ha tenido Iñaki Azkuna de llevar proyectos adelante, de creer en ellos, del entusiasmo. Además, hay que entender, la situación personal de él también en los últimos años ha sido muy muy dura y yo creo que ha sido un hombre muy valiente en todas esas índoles. Sé que habrá voces que criticarán ciertas actitudes de Iñaki Azkuna. Son respetables. Cualquier otro alcalde también las hace. Pero yo creo que lo importante es que, por una parte, es de alegrarse que un alcalde vasco haya recibido este premio a nivel mundial, que no lo da ningún grupo de amigos, sino lo da un colectivo muy importante. Y segundo, que eso quiere decir que Vizcaya, Bilbao, Vizcaya a su vez y Euskadi se ponen en el mapa del mundo como referentes.
Fermín.
Bueno, siento no compartir lo que dice Joseba en esos términos, ¿no? A mí siempre me parece una buena noticia que un aspecto, unas personas o lo que sea de Euskal Herria tengan resonancia internacional y mundial y tal. Me parece positivo y me alegro, me congratulo. Lo que pasa es que en este caso no lo percibo como lo percibe Joseba, en el sentido de que nos ha puesto en el mundo, porque creo, primero, desconozco realmente, como creo que desconocemos casi todos, cuál es esa fundación, quién... aparte de que son unos expertos en urbanismo, o unos supuestos expertos en urbanismo y tal, quienes forman esa fundación que concede estos premios, que por otra parte creo que es más una operación de marketing, ¿no?, relacionada con otras cuestiones, y luego tengo la impresión de que, por lo que hemos podido leer en la prensa, en cualquier caso se han valorado aspectos exclusivamente urbanísticos, ¿no?, de la transformación, en el caso de Bilbao, la transformación urbanística de la ciudad. Bueno, pero es que las ciudades no son el urbanismo solo, ni las estructuras, ni los edificios, ni la organización territorial, sino son las personas que las habitan fundamentalmente, ¿no? Y yo creo que ese es precisamente el punto más débil de este alcalde, ¿no? Porque hemos visto que han sido legislaturas, su mandato ha sido una secuencia de conflictos con colectivos sociales de diverso ámbito, además, ¿eh? O sea, desde las comparsas, por ejemplo, el aspecto festivo, hasta los jóvenes, hasta las asociaciones de vecinos o hasta colectivos de inmigrantes, ¿no?, con la aprobación de ordenanzas municipales durísimas, muy enfocadas además a impedir cierto tipo de actividades, ¿no? Luego con el paraguas de otro tipo de actividades que puedan estar causando la delincuencia o lo que fuera, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, digamos, obviamente Bilbao ha experimentado una transformación fabulosa, de la que yo me congratulo, porque me congratulo que Euskal Herria cuente con ciudades con ese dinamismo, ¿no? con esa creatividad, con esa potencia, pero las ciudades las habitan las personas, y es ahí donde creo que está el punto débil de Iñaki Azkuna, ¿no? No se le puede quitar, obviamente, no se le puede negar que ha sido refrendado por la ciudadanía bilbaína, ¿no? Por los habitantes, los vecinos, las vecinas de Bilbao, obviamente, pero eso no quiere decir, eso no lo hace mejor alcalde en algunos aspectos, ¿no? A mí en particular el estilo, su estilo personal no me gusta absolutamente nada. Me parece que además que ni siquiera corresponde a una ciudad de ese calibre, ¿no? De esa envergadura y de esa elegancia que tiene Bilbao. Parece una cosa, un estilo que no me gusta personalmente en lo político, pero ni en lo personal tampoco. Ahora, eso lo valoro, solo quienes tienen que valorarlo son los vecinos de Bilbao. Creo en cualquier caso, como digo, que es un premio, desde luego, que no ha tenido en cuenta lo que es el aspecto humano de las ciudades, que a fin de cuentas es el principal, obviamente.
Bueno, ya que hablamos de la capital lituana, ya que hablamos de Bilbo, nos vamos hasta allí, porque este sábado se realizará en Bilbo la manifestación convocada por el Río, una manifestación, bueno, que se espera sea muy importante, multitudinaria. Ayer rueda de prensa en vísperas de esta manifestación de Etxerat, en la que daba unos datos, bueno, pues realmente preocupantes. Venían a decir que la situación en las prisiones, tanto del Estado francés como del Estado español, no ha mejorado nada en este año, cuando las cosas han cambiado bastante en estos últimos 12 meses, por lo menos aquí en Euskal Herria. Os quería preguntar, por romper un poco el hielo con este tema, con el tema de la manifestación de hoy, en este caso, Fermín, comienzo contigo por marcar un orden. ¿Cuántas manifestaciones como la del año pasado sean necesarias para que el gobierno español mueva ficha?
Pues esperemos que cada vez menos, ¿no? Que cada vez estemos más cerca de ese punto de inflexión que cambie, ¿no? Esta dinámica y ponga las cosas en su cauce, en lo que debería ser el cauce normal, lógico, y el que precisamente desea la sociedad vasca, ¿no? Que es abordar los problemas todavía pendientes de otra manera diferente y en el camino de soluciones, no de estancamientos, ni de enconamientos, ni de posiblemente en el estadio que estamos, ya que es una especie como de venganza, ¿no? Con el sadismo, ¿no? Como política. La venganza no es justicia, no va a resolver ningún conflicto, puede alargarlo, puede intentar mantener el statu quo que ha pretendido el Estado español, ¿no? En Euskal Herria, con la complicidad de algunas fuerzas políticas también vascas, ¿eh? En cualquier caso, pero no va a resolver el conflicto, puede hacerlo más duro, puede alargarlo, pero no va a resolver. Sin embargo, si vemos cómo progresivamente la sociedad vasca, esa demanda es cada vez más amplia, ¿no? Entonces, tarde o temprano, y deseemos que sea más temprano que tarde, ese pulso, yo estoy convencido que ese pulso lo va a ganar la sociedad vasca, porque ya es una reclamación a todas luces que sobrepasa lo que podría ser el espectro político, sociológico, ¿no? De la izquierda abertzale o de ese entorno de prisioneros políticos, prisioneros que pertenecen a una organización armada y a formaciones políticas, ¿eh? De juveniles, organizaciones políticas, hasta medios de comunicación, no lo olvidemos, ¿eh? Es un reflejo de la sociedad en todo su, digamos, en todos los aspectos de intervención política, no exclusivamente en los que ha sido de la lucha armada, ¿no? Entonces yo creo que esa, la respuesta de la sociedad, la percepción de la sociedad, obviamente es mayoritaria, de una mayoría abrumadora, ¿no? Resolver este conflicto comenzando por la humanización de las condiciones, porque esa intervención también, que es una cuestión de derechos humanos, tiene además una vertiente, una expresión en lo que contribuir a alimentar ese proceso de resolución del conflicto para alcanzar una paz definitiva también, ¿no?
Joshua.
Bueno, yo creo que la semana pasada también estuvimos hablando de este asunto y, bueno, vuelvo a reiterar lo mismo. Estoy en gran parte de acuerdo con lo que dice Fermín, en la parte teórica, por lo menos, en la que concierne a que evidentemente, por una parte, ninguna política penitenciaria debe de ser usada con ningún fin. Pero es que, aparte, la política penitenciaria nunca puede ser un castigo doble. La política penitenciaria es la consecuencia de una sentencia judicial, en muchos casos todavía no hay sentencia judicial, y es la aplicación de la misma sin ningún castigo añadido, porque de por sí ya la pena es el propio hecho de estar en la cárcel. Dicho esto, quiero decir que, evidentemente, no sé cuántas manifestaciones hacen falta, muchas o ninguna. Lo que sí creo es que hay que hacer ciertos caminos políticos y que hay que hacer ciertas acciones o iniciativas para que, precisamente, el que tiene la llave de las cárceles, que es el gobierno español, se siente, recapacite y plantee una nueva política penitenciaria. Yo creo que las iniciativas que puedan darse, por ejemplo, el Congreso de los Diputados en Madrid, que es el lugar en el que la interlocución es directa con el gobierno y en donde se legisla esas materias, pues quizá hay que hacer muchos esfuerzos, porque a quien hay que convencer es al Partido Popular. Cuando digo convencer, no estoy diciendo en el sentido puramente amistoso de la palabra, sino puramente político. Es decir, el partido que tiene la llave de las cárceles es el Partido Popular. Habrá que sentarse y habrá que gestionar y habrá que plantear cómo abordar este asunto. Evidentemente, me parece muy, muy peligroso utilizar como moneda de cambio, en el sentido vengativo de la palabra, la política penitenciaria, porque eso no ha resultado y además es éticamente deplorable. Como muchísimas otras cosas han sido éticamente deplorables en este país y nadie ha dicho nada. Por tanto, yo creo que lo importante es verdaderamente plantear, una vez de que ETA ya no tiene cabida en esta sociedad, desaparecida su actividad armada, pues lo que se pone encima de la mesa al fin y al cabo es que el Partido Popular está diciendo: mientras no desaparezca, no muevo. Y la otra parte es decir, mire, independientemente de que desaparezca o no desaparezca, que de eso ya hablaremos, o cómo tiene que desaparecer, o cómo, porque ya ha dejado de actuar, la política penitenciaria es una política basada en la ley, no basada en la conveniencia, ni el capricho, ni en el momento. Por lo tanto, yo creo que es importante que se tomen iniciativas y que se siente con el Partido Popular a negociar este asunto.
Por cierto, hay, a diferencia del año pasado, van sumándose nuevas adhesiones. Colette Cadevielle, del Partido Socialista Francés, senadora vasca en París, y también Yann Lazalle, que es del Modem, llaman a la protesta. Son adhesiones, a subrayar esas dos últimas.
Sin ninguna duda, pero demuestra también en qué términos se están moviendo estas cuestiones, tanto en la parte del Estado francés como en la parte del Estado español, y en la parte de Euskal Herria, tanto en uno o el otro lado de los Pirineos, ¿no? Realmente asistimos perplejos, como gratamente perplejos en este sentido, de cómo representantes cualificados, representantes de dos formaciones importantísimas del Estado francés, expresan su apoyo a esta movilización cuando hay formaciones vascas que no lo han dado. Me refiero en concreto al caso del PNV, además del PSE y de otras cuestiones, pero en el caso del PNV al menos, ¿no?, que mantiene ese doble discurso, ¿no?, ese penduleo, ¿no?, es uno lado u otro, ¿no? Y vemos cómo el Partido Socialista Francés, que tiene nada menos que la presidencia de la República Francesa, un cualificado representante vasco expresa su apoyo a esta manifestación, ¿no? Es la actitud que pudimos ver recientemente en el caso de la conferencia que hubo en Bayona y en las reuniones que ha habido en torno al desarrollo de la conferencia de Ayete, ¿no? Cómo algunos partidos, en el caso de Euskal Herria, como el PNV, por ejemplo, ha intentado enfriar aquella hoja de ruta, reduciendo su participación, su implicación, su nivel de interlocución y su nivel de implicación, ¿no?, en esa hoja de ruta, cuando precisamente hay otros partidos que han incrementado, ¿no?, su implicación, y que ha sido el caso, por ejemplo, de los partidos en Iparralde, ¿no? Es desazonador, realmente, en ese sentido, el cómo una vía que podía ser fructífera y fértil, no hay alguien que se empeña en enfriarla, ¿no?, y en establecer obstáculos o en desplazar la atención. Posiblemente no sé realmente los intereses ocultos que pueda haber, porque es muy difícil comprenderlos cuando sabe que su base sociológica está en esta línea, y por ejemplo la base sociológica del PNV, estoy convencido que va a estar presente en la manifestación de Bilbao el sábado, ¿no?, y cómo su dirección intenta enfriar esa vía y no sé, quizá con el ánimo de decir, no, nosotros tenemos que ser inevitablemente los conductores de la resolución, es decir, solo nuestro plan va a poder servir, porque saben que somos imprescindibles, y en ese sentido intentar alejarse, ¿no? Y en cualquier caso, sin olvidar, antes hablaba Joseba sobre la interlocución con el PP en Madrid, en el Congreso de los Diputados. Bueno, de momento lo único que tenemos sobre la mesa es el acuerdo que firmaron hace precisamente un año, ahora se va a cumplir el aniversario, ¿no?, en febrero del 2012, PP, PSOE, PNV y con la ayuda de otros partidos como Convergencia y No y tal, el Congreso de Madrid. aparentemente se presentó aquel acuerdo, aquel pacto que surgió inmediatamente después de darse a conocer el documento Viento de Solución de la izquierda abertzale, por la que se reconocía la existencia de los daños causados en el conflicto y la necesidad de una reconciliación y de poner sobre la mesa las responsabilidades de todas las partes, ¿no? Nació justamente después. El PNV argumentó que aquello era una manera de facilitar el camino al PP de llevar hacia una modificación sobre las consecuencias del conflicto, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, la modificación de la política penitenciaria. Y lo que hemos podido comprobar durante este año es que precisamente ese pacto ha servido para todo lo contrario, es decir, para estancar, para no hacer ningún movimiento y para utilizarlo como el argumento intelectual y político que da pie a ese inmovilismo, ¿no? Y es ahí donde estamos. Entonces, lo de ese diálogo con el Madrid con el PP de Madrid, yo creo que sería más fructífero, seguramente, no porque lo hagan unos interlocutores políticos, la representación política de los partidos en el hemiciclo de Madrid, en el Parlamento de Madrid, sino por la fuerza social, el respaldo social que lleva detrás la voz vasca ante el gobierno de España. Y no necesariamente creo que tiene que ser el escenario exclusivo, al menos, el Parlamento de Madrid, el Congreso de los Diputados de Madrid. Creo que hay otras muchas fórmulas, pero que la principal precisamente sería hacer un gran esfuerzo colectivo, bloque, llamémoslo como queramos, precisamente defendiendo esa, que es, para comenzar, es algo tan sencillo como anular o suspender las medidas de excepción que hay, las medidas de excepción, y luego empezar a aplicar la propia legislación española, es decir, sin nada que turbase precisamente la legislación española a día de hoy, como hemos leído lo que explicaron ayer miembros familiares y miembros de Cherat. Un tercio de los presos políticos vascos podrían estar en la calle aplicando simplemente la legislación española. Es decir, sin exigir siquiera que hubiera otras medidas de excepción favorables en este caso a ese aspecto, ¿eh? Simplemente con lo suyo estaríamos hablando ya de 220 y tantos presos en la calle, automáticamente, que deberían estar hace tiempo. ¿Eh?
Uh-huh. Parece muy bien, Fermín, pero lo estás diciendo como si alguien que no fuera el gobierno español tuviera la responsabilidad de que eso no fuese así. Evidentemente, también hay un grupo parlamentario del entorno de la izquierda radical en Madrid que tiene su representación y que tiene su capacidad de hacer. Y es más, yo soy el primero que diga, no solo Madrid, también el Parlamento Vasco, no solamente la única fuerza nacionalista es el Partido Nacionalista Vasco, aunque esté gobernando, hay otra que está muy, 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 muy cerca. Es decir, quiero decir que estoy hablando de Bildu con una representación amplísima, la segunda fuerza del arco parlamentario. Es decir, que hoy en día ya las fichas están puestas, cada uno representa a quien representa y está con las fuerzas que se tiene. Por lo tanto, es un momento en el que ya no hay excusa para ver las capacidades de tejer y de hablar y de proponer que se tienen. Y también digo que vuelvo, por eso decía que la semana pasada también hablamos de esto. Es decir, parece ser que la única manifestación que ha existido en este mundo o en este país en defensa de los derechos humanos es esta que va a haber este sábado o alguna parecida. En este país ha habido muchas otras manifestaciones en las que algún que otro partido o entorno político no ha acudido. Y parece ser que el problema ahora es si el PNV va o no va. Y ese discurso de las bases sociales que sí son sensibles y que sí ven este problema, en cambio esa dirección que no hace caso y tal, es un discurso muy manido y me parece un poco además manipulador. Creo que la gente sabe perfectamente dónde está, por qué está y a quién representa. Y si va, perfectamente. Y si no va, tiene todo el derecho del mundo. Y es más, el no ir a esta manifestación no quiere decir que esas personas o los partidos a quienes representan no vayan a hacer todo lo posible para que precisamente cambie esa política penitenciaria. Porque parece ser que la izquierda abertzale solo participa en aquellas cuestiones que lidere. Nunca le he visto acudir a la llamada de algún otro gobierno o partido o etcétera. Por lo tanto, dejemos las cosas en su sitio porque sabemos perfectamente de lo que estamos hablando. Y yo me parece fantástico, además, que incluso vaya pueda haber gente del PNV o de EA o del PSOE o de senadores franceses, como estoy diciendo, ¿verdad?
Cada uno...
Sí, perdona.
Bueno, Fermín. Hemos, se ha cortado ahí la conexión.
Ha pasado algo, ¿no? Sí.
Ha pasado algo. Si te parece, por terminar, a ver si recuperamos a Joseba. Yo creo que ya se han puesto encima de la mesa claramente las opiniones de cada uno. ¿Tuviste ayer ocasión de ver ese encuentro entre Mariano Rajoy y Artur Mas en Cataluña, en la inauguración del tren de alta velocidad en Girona? Os quería preguntar sobre, bueno, ¿cómo viste ese el ambiente entre estos mandatarios? Porque era la primera vez que se reunían después de todo lo sucedido en el Principat.
Yo no lo vi. He visto solo, vi unas referencias en prensa, última hora, en los medios digitales, pero no he visto, no vi físicamente, sé que fue un frío gélido, si no me equivoco. Vi incluso alguna fotografía que se había tomado dentro del tren, dentro del vagón, que era muy, muy elocuente, pero no te lo puedo comentar porque realmente no vi las imágenes concretas, he visto las fotografías nada más.
Bueno.
Y en las fotografías obviamente no se puede apreciar ese grado de frialdad. Yo, en cualquier caso, perdona que vuelva a lo de antes, creo que habría una pregunta, me gustaría mucho conocer la opinión de Joseba y de otra mucha gente, obviamente, ¿no? Pero es una pregunta sencilla, es ¿por qué razón el PNV no va este sábado a la manifestación de Bilbao?
Bueno, esa es la pregunta que lanzas.
Es Fermín, la pregunta.
Sí, lo que pasa es que Joseba, sí, no sé si lo tenemos o no lo tenemos,
no,
ha quedado
ya
en el aire.
Sé, ni, no, ni, sí, ni, sí, ni quizás es la persona adecuada para hacerla, ¿no? Pero que, bueno, me gustaría escuchar las razones que no hemos escuchado de otros de gente cualificada que opina, ¿no? Periodistas, políticos o de los representantes directamente del PNV, del gobierno vasco, ¿no? Está a dar una razón contundente, clara, sencilla y contundente, por qué razón no asiste cuando se hace esa bandera de la defensa de otros derechos humanos, no sé qué tal, que estamos en una situación de absoluta emergencia, en una cuestión de derechos humanos, una cuestión de humanidad, que además tiene una derivación política, ¿no? Obviamente.
Bueno, por cambiar de tema y porque nos quedan 2 minutos y por hacer la misma pregunta a los dos. Joseba, te hemos recuperado, ¿verdad?
Sí, ya estoy aquí. No sé qué ha ocurrido. Algún duende.
Bueno, nada, una última cuestión. Se la preguntaba a Fermín, pero me dijo que no se ha comentado, que no lo sigo muy de cerca. Os quería preguntar como último tema si visteis ayer, seguisteis la información en torno a ese reencuentro entre el presidente español y el presidente catalán en la inauguración del TAF en Girona, y qué te pareció brevemente, porque se nos termina ya el tiempo.
Bueno, tampoco pude seguir yo tampoco porque estuve en otra serie de cuestiones, pero bueno, yo creo que el tema catalán y vasco son planteamientos que están llevándose de diferente manera, y en el caso catalán yo creo que el encuentro entre Rajoy y Mas se ha planteado como un pulso, quizás más desde los medios de comunicación, pero sí es verdad que Artur Mas tenía muchas ganas de llegar a ese encuentro. Yo creo que el que está en esa situación incómoda en estos momentos es Rajoy. Me da la sensación de que Artur Mas, ya puesta la situación en la que se ha puesto, estaba interesado y, como se dice vulgarmente, le ponía eso de estar con Rajoy y verse frente a frente y además plantearle lo que le tiene que plantear. Por lo tanto, creo que esto va a estar interesante y, bueno, por ahora, nada más.
Bueno, está interesante y también lo comentaremos aquí en las tertulias de Kale Gorrián. Fermín, Joseba, mi esker. Hasta la próxima semana.
Agur.
Bye, bye. Un recuerdo.
Vamos a seguir.